Bueno, muy buenos días a todas las personas que ya están conectadas con nuestro consultorio solidario hoy, 4 de marzo. Un mes muy bonito por muchas cosas. Es el mes del contador, 1 de marzo. Yo soy contador. Saludos a todos los colegas. Felicitaciones. También es el mes de la mujer, 8 de marzo. Esperemos pues que la pasen muy bien, que le reconozcan toda esa labor tan bonita que a diario desarrollan y lo feliz que nos hacen. 9 de marzo, cumplo años, 48 años. También son las asambleas y también pues este año cae Semana Santa. Entonces, un mes muy, muy interesante. Y vamos a tratar de abarcar, como siempre, una serie de temas muy ambiciosos. Si hay preguntas, me las pueden escribir en el chat. Vamos a hablar de algunas novedades que salieron, por ejemplo, como la necesidad de recertificar el curso de la OIA, los requerimientos que le están llegando de la DIAN a los fondos de empleados, próximos compromisos, cómo está una nueva sección ahora que se llama Información Clara, las tasas de interés, crecimiento económico. Por ahí no sé si ahorita se nos conecte Natalia Betancourt, mi hermana, que es experta en todo este tema de Registro Nacional de Bases de Datos, para que nos hable un poco del tema, que me han estado preguntando mucho sobre el asunto. Bueno, ya lo confirmaremos. Dicho lo anterior, entonces, pues, primero que todo, agradecerles a los que nos acompañaron en la introducción al Power BI. Estuvimos trabajando el 1 de marzo cómo descargar el programa, para qué sirve, aprender a hacer reportes. Vamos a tener unas clínicas de repaso, como siempre, y de soporte para las personas, a ver cómo les ha ido, han podido descargar el programa, qué dudas se les ha presentado cuando ya entran en materia. Vamos a continuar con este tema de los talleres de Power BI, avanzando y subiéndole al nivel para que el Power BI se nos vaya a volver, espero yo, una herramienta como en su momento el Excel, supremamente útil para el tema de reportes, análisis de bases de datos, balance social, bueno, estadísticas en estas entidades. Estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad. Los que por algún motivo no hayan podido participar, pues pueden adquirir el diferido. Se lo ven, participan en las clínicas y se enganchan de ahí para adelante para cuando salgan los próximos, donde les vamos a ir pues como abarcando temas adicionales. No es repetir el mismo, sino ir abarcando más temas y más temas, porque pues el tema del Power BI es muy amplio. A todas las entidades que estuvieron con nosotros, pues agradecerles, porque pues realmente de eso vivimos y es una bendición poder vivir, devengar el sustento de aquello que nos encanta, que es trabajar con el sector solidario. Un agradecimiento también a Starsol, nuestro software de riesgos. Tenemos Arele, tenemos Arlab, Sarce, y próximamente le iremos introduciendo otras cosas. Tiene consultas a listas gratuitas en cualquier momento, generación de indicadores CAMEL, tiene una serie de utilidades para los que están encargados del tema de riesgos, así que los que estén interesados, con mucho gusto. El Fondo de Garantías CONFE, que ofrece, entre otras, un producto que es alternativa a la solicitud de codeudores, y pues en estos momentos, como el tema de los codeudores está escaseando y el riesgo de crédito aumentando, puede ser una muy buena opción. Así que los invito a que soliciten más información y coticen. Ellos apoyan y patrocinan este espacio. Y entremos en novedades de una vez. Ahorita, oiga, no, no sé de verdad si Natalia está por ahí de señales de vida, y si no, ahorita que entre, vemos. Me preguntaban que quiénes les toca el tema de Registro Nacional de Bases de Datos. Aquellas entidades o personas jurídicas sin ánimo de lucro, estamos incluidos nosotros, que tengan más de 100.000 unidades de valor tributario al cierre del año 2023, eso sin, en activos. Eso significa 4.241 millones de pesos en activos. Entonces, toda cooperativa, fondo de empleados o mutual que al cierre del 2023 haya culminado el año con más de 4.241 millones de pesos de activos, pues le va a tocar hacer el Registro Nacional de Bases de Datos. Más preguntitas me las pueden escribir por ahí, y si ahorita Natalia está, nos ayuda complementándolo, y si no, pues yo les transmito las preguntas para que ella me ayude a contestarlas, y por supuesto, si alguien tiene la necesidad de que lo asesoremos con el proceso, ella podría colaborarnos. Bueno, las cooperativas de ahorro y crédito, que son las que tienen que reportar balance social y se les vencía el 29 de febrero, les ampliaron el plazo hasta esta semana, 6 de marzo, para que se pongan pilas. Ese tema de balance social, por ahora, solo está para las cooperativas de ahorro y crédito, pero los próximos son los fondos de empleados para que se vayan alistando. Aunque seguramente cuando el tema salga, pues de aquí daremos el seminario como lo hicimos en su momento con las cooperativas para ayudarles en ese tema. También salió ya la tabla de actualización de los fondos de empleados, de sus categorías, pues para que usted se ubique. Recuerde que el fondo de empleados de categoría básica fundamentalmente son los que están en tercer nivel de supervisión, es decir, los que al cierre del 2023 hayan cerrado con 5.636 millones de pesos de activos hacia abajo. ¿Sí? De los 5.636 a los 15.645 son fondos de empleados de categoría intermedia. Así que los fondos de empleados de categoría plena, que son los que les toca normas prudenciales, patrimonio técnico, solidez, que les toca código de buen gobierno, normas de buen gobierno, que les toca, bueno, todo el tema de riesgo de liquidez, IRL, brecha. Ya ustedes me entienden qué es eso de ser fondo de empleados de categoría plena. Es como el pasito previo para que lo pasen a nivel 1. El nivel 1 ya cuando le llegue es por resolución. Regularmente ocurre cuando uno llega como a los 30 mil millones de pesos de activos. O sea que eso sería como unos 39 mil millones de pesos de activos. Fondo que esté por ahí o cerquita, es altamente probable que le llegue una cartica de la super diciendo que por favor se notifique de una decisión administrativa. Usted no se asuste. Ahí le dicen que si quiere que lo notifiquen por edicto y le manden copia. Usted dice sí, porque es que ese día Bogotá me sale cara. Entonces ellos lo notifican por edicto, le mandan copia y en la copia dice, oiga, a partir de tal fecha usted ya es fondo de empleados de nivel 1 de supervisión. Eso le sube el precio pues de la contribución que hay que hacer a la super solidaria, que a propósito se venció la semana pasada, ¿no? Y le genera también pues un aumento en la frecuencia de los reportes, porque ya pasa a ser nivel 1 de trimestral, se lo vuelve mensual, pero salvo eso, no es que ocurra pues el apocalipsis, ¿no? Ya cuando usted es fondo de categoría plena, ya lo han metido en casi todas las cosas que le van a tocar. Y un poco, pues pensando en lo que es la proyección de la inflación para los próximos 2 años, váyanse ustedes mismos proyectando con sus crecimientos. A ver qué tan probable es que cambien de categoría para los fondos de empleados, especialmente lo importante es si pasan a fondo de empleados de categoría plena o de tercer nivel a segundo nivel, donde le aumenta la frecuencia pues de los reportes y además le cambia un tema. Recuerde que el tercer nivel no aplica pérdida esperada. O sea que si en los próximos 2 años usted llega a tener 6.184 millones de pesos de activos, es muy probable que ya le toque aplicar pérdida esperada para que lo vaya incluyendo en sus perspectivas. Bueno, resulta que publicaron para comentarios hasta el domingo. Yo supongo que ustedes el domingo no se pusieron a leer eso y el sábado. O sea, la sacaron el viernes, o sea que usted tuvo el viernes y se dio cuenta, y si no, sábado y domingo para hacer comentarios. Comentarios que pues son un acto protocolario porque nada de lo que uno diga ahí va a cambiar. Las cosas, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a salir una circular, seguramente esta semana, que obliga a que todas las entidades, las personas en esas entidades encargadas del tema de SARLAF, oficiales de cumplimiento, ¿cierto? Oficiales de cumplimiento, personas encargadas de SARLAF en las que no les toca tener oficial de cumplimiento, o recuerden que hay unas entidades donde el gerente puede asumir el rol de oficial de cumplimiento. Entonces, esos gerentes que están encargados del tema de SARLAF, las personas encargadas de SARLAF, el oficial de cumplimiento y todos los revisores fiscales deben volver a tomar el curso que está disponible desde el 19 de febrero y que tiene esas 10 temas, esos 10 temas. Digamos que una vez sea expedida la circular, en firme empieza a correr el término para tomar el curso. O sea que pongamos que la saquen ahorita la primera semana de marzo, bueno, tiene plazo hasta la primera semana de abril y como viene Semana Santa, perfecto para que en Semana Santa haga el curso. Si usted es de primer nivel de supervisión, tiene 1 mes para hacerlo. Si es de segundo nivel, tiene 3 meses. Si es de tercer nivel, tiene 6 meses. La buena noticia es que nosotros vamos a dar ese curso el 22 de marzo. Teníamos pensado hacer otro tema este mes de marzo, pero por la importancia y la urgencia de este tema, cambiamos la programación del mes de marzo. Entonces, el 22 de marzo, John Alexander Montoya va a darnos el seminario taller sobre el nuevo curso, pues para enseñarles qué preguntas salen, cómo contestarlas, cuáles pueden ser las cascaritas. Ahí tendremos también seguramente clínicas. Y prepararlos para que ustedes puedan hacer el curso y recertificarse. Entonces, recuerden, hay que recertificar, volver a tomar el curso tanto el oficial de cumplimiento como la persona encargada de SARLAF, como el gerente donde tiene esa condición de que él es el encargado de SARLAF, que de algunas entidades se permite, tienen que volver a tomar el curso, más todos los revisores fiscales. Y el tema pues es urgente, tiene 10 módulos, así que pues va a estar bastante interesante. Yo recuerdo que la vez pasada estaba un poco más sencillo y hubo gente que lo repitió una, dos, tres, ocho, 10, 15 veces y nada, que lo pasaba por una vaina, por alguna bobadita. Entonces, para evitarle ese estrés, para ayudarle para que usted pueda estar preparado para pasar ese curso, entonces le vamos a dar la respectiva capacitación el 22 de marzo. Así que agéndese. Otra cosa que ha ocurrido es que llegaron, no sé si en todo el país, pero por lo menos en la costa, una serie de requerimientos a los fondos de empleados por el tema de impuesto de renta. Entonces, fíjate lo que dice ahí, que lo tomé de una entidad y le tapé, espero que no la hayan barrado. Si no, sí, le tapé todo, no hay cómo saber, aunque ahí no dice nada raro, pues que diga, uy, no, revelé tal cosa, no. Ahí lo que están diciendo es que la auditoría tributaria de Barranquilla le programó visita presencial este miércoles 6 de marzo, o sea, esta semana va a estar animado eso allá, para que la representante legal de ese fondo explique, o las personas que ella delegue, bueno, ¿por qué se voló dizque un tope? Es decir, que uno no puede pagarle a los administradores, ahí ven ustedes, más del 30% del gasto total anual. Entonces le dicen, pues usted como gerente tuvo un ingreso de 33 millones de pesos y esos 33 millones de pesos superan el 30%. Pues así de entrada y para que no profundicemos mucho en esto, ahí lo que demuestra la DIAN es un absoluto desconocimiento de la diferencia entre las entidades sin ánimo de lucro. En las entidades sin ánimo de lucro hay de todo tipo. Hay unas que no son contribuyentes, como son los fondos de empleados, sindicatos, iglesias, artículo 23 del Estatuto Tributario. Esos no son contribuyentes. Y aquí los están confundiendo, dice, remuneración de los cargos directivos de contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial. Mis queridos amigos de la DIAN, con todo cariño, los fondos de empleados no pertenecen al régimen tributario especial. A pesar de que son del sector solidario, ellos viven en un paraíso fiscal, en el artículo 23. Nosotros, los que son cooperativas y mutuales, y estamos un poquito más fregados porque estamos en el artículo 19, raya 4. Somos contribuyentes del régimen tributario especial. Allá se aplica eso, que la remuneración al representante legal, lo que se le paga a los directivos, esa vaina no pueden exceder del 30% del total de gastos, porque si no, pues entonces lo excluyen, lo sacan del régimen tributario especial. A usted aquí no lo pueden excluir del régimen tributario especial porque usted no está en el régimen tributario especial. Inclusive dentro del régimen tributario especial hay dos tipos de organizaciones. Una cosa son las fundaciones y las asociaciones que tienen que solicitar calificación para pertenecer o permanecer en el régimen tributario especial. Y si se las dan, no pagan impuesto de renta. Mientras que nosotros, por defecto, pertenecemos al régimen tributario especial, nos pueden expulsar, sí, pero no tenemos que pedir estar en el régimen tributario especial o calificar para estar en el régimen tributario especial. Lo único que tenemos que hacer es el registro web. Registro web que hay plazo hasta el 30 de junio para hacerlo y obviamente cumplir una serie de cosas, pero a nosotros sí nos aplica lo del límite del 30% y sí tenemos que pagar impuesto de renta a la tarifa del 20%, mientras que las asociaciones, fundaciones y corporaciones civiles sin ánimo de lucro sí son régimen tributario especial, pero no pagan nada siempre y cuando en el año siguiente reinviertan el excedente, pues, el resultado neto positivo en el desarrollo de su objeto social. Es por eso que en esas entidades, cuando no logran invertir esos recursos, cumplir con eso en la vigencia fiscal siguiente, les toca pues como que en la asamblea pedir autorización para invertir esos saldos que no se invirtieron en las vigencias que siguen, porque pues podrían correr el riesgo de que no los califiquen y les cobren impuesto de renta. Eso no aplica para las cooperativas y las mutuales, a pesar de que en algún momento seguramente asesores tributarios les han dicho lo contrario y es frecuente encontrar que hay cooperativas y fondos de empleados que le piden permiso a la asamblea para ejecutar los saldos de los fondos sociales que no ejecutaron, que quedaron con saldo en la vigencia fiscal siguiente. Entonces, déjenme decirles lo siguiente con toda claridad. Eso no lo tiene que hacer un fondo de empleados. En principio, porque ni siquiera es contribuyente el impuesto de renta. Y tampoco lo tienen que hacer las cooperativas ni mutuales, pues porque es normal que uno se cierre con saldos en los fondos sociales que no ejecutó, de solidaridad, de bienestar, de educación. Pues eso simplemente se suma al presupuesto del año entrante, pero usted no tiene que pedir permiso a la Asamblea para eso, ni la DIAN lo va a sacar del régimen tributario especial porque no lo hizo. Los que tienen la obligación de ejecutar el resultado neto positivo, el excedente, en la vigencia fiscal siguiente, son las fundaciones, asociaciones, corporaciones civiles sin ánimo de lucro, que sí pertenecen al régimen tributario especial, pero son de un costal diferente. Entonces, bueno, si a usted le llega esto de parte de la DIAN como fondos de empleados, tú tranquis y ya, y pues explíquele lo que les acabo de explicar yo aquí. Bueno, próximos compromisos. 20 de marzo, el reporte pedagógico de la pérdida esperada para el nivel 1 de supervisión que tenga cartera de menos de 50 mil millones. Resulta que ese plazo lo extendieron, lo corrieron, porque debió haberse reportado al 20 de febrero con corte al 31 de enero, pero la Supersolidaria no había sacado la actualización del CICSES. Pues no sé si lo habrá sacado todavía, no me he fijado, creo que no, pero lo tendrá que hacer muy pronto porque si no, pues no van a poder activarse ese formato para hacerlo. Yo espero que ya a estas alturas del partido, las entidades de nivel 1 de supervisión que tienen cartera por menos de 50 mil millones de pesos de activos al diciembre del 2021 estén listas para hacer ese reporte pedagógico porque se les llegó la hora. Nosotros dimos ese seminario a principio de año pensando en que iba a tocar ahorita, pues el 20 de febrero, pero bueno, ahorita toca. Más adelante vamos a dar al de las de nivel 2, porque las de nivel 2 les arranca el año entrante, o sea que por allá más adelantico les programamos para que todas las de nivel 2 estén pendientes. De todas maneras, no se puede dejar para final de año, porque es que yo sí creo que uno tiene que empezar a hacer varias cosas. Primero, revisar cuánto va a ser el impacto económico. En el 2025 solo lo tiene que reportar, pero para el 2026 ya le toca contabilizarlo. Lo mismo estas de nivel 1. Ahorita le toca reportarlo, pero para el 2025 ya le toca contabilizarlo. Dos, porque uno debe estar seguro de si el software que tiene está haciendo los cálculos bien. Entonces uno dice, bueno, el software me arroja este resultado y yo hice mis cálculos y me dio un resultado muy parecido. Entonces uno dice, bueno, entonces debe ser que está bien, estamos listos. Pero también puede ser que usted tenga un software que no lo haga. Entonces, pues, no sé cómo iremos a hacer ahí, pero al menos con el taller les puede facilitar hacer los cálculos para los reportes inicialmente manuales y orientar a su casa de software para que haga el desarrollo. Ojo con eso. Se nos acaba definitivamente el tiempo. Bueno, y se viene una serie de compromisos. Recuerden que los nombramientos, las posesiones de los que son cooperativas con actividad financiera antes del nombramiento, que pasado 30 días después de la asamblea hay que mandar una información a la súper. Este fin de semana ya tuvimos las primeras asambleas. Hay que hacer el reporte de distribución de excedentes, se viene la declaración y pago del impuesto de industria y comercio, la actualización del registro web, es hasta el 30 de junio, renovar el RUES en la Cámara de Comercio, registro único empresarial y social, registro único nacional de bases de datos, ya le metí la U, RUNEOL, ahí me faltó fue la E, y la declaración de renta que inicia el 10 de mayo. Un saludo aprovecho para todas las personas que nos siguen a través de YouTube. YouTube, pues cuando esta sala se llena, como en este caso que tenemos 300 personas conectadas, pues usted puede irse a YouTube y allá se lo ven directo y ya también puede hacer sus preguntas sin ningún problema. Aprovecho para anunciarles nuestros próximos eventos que ya lo venía pues ahí como señalando, ya pasó el de actualización tributaria, el de reportes en Power BI. El próximo, ya se los dije, es el 22 de marzo. Preparación para la recertificación del curso de la OIA para oficiales de cumplimiento, personas encargadas, gerentes que tienen la responsabilidad del SARLAF y obviamente para todos los revisores fiscales. Vamos a tener durante el mes de abril un reentrenamiento de oficiales de cumplimiento. Ese es un curso ya de 16 horas para que por favor pues los oficiales de entrenamiento de oficiales de cumplimiento se reentrenen en todo ese tema de esos cursos, en todo el tema de segmentación, de identificación de operaciones. Bueno, en fin, hay un programa de reentrenamiento interesante. El 6 de abril, que es un sábado, si mal no estoy, muestre a ver hoy. Sí, señor, 6 y 13 de abril vamos a preparar a los órganos de administración y control. Entonces, el 6 de abril es para juntas directivas y consejos de administración. El 13 de abril para juntas de vigilancia, comités de control social y juntas de control social en las mutuales. Entonces, órganos de control social se me programan para el sábado 13 de abril. Órganos de administración, juntas directivas, consejos de administración se me preparan para el 6 de abril. El 18 de abril, Dios mediante, vamos a hacer el seminario de actualización normativa. Vamos a coger la circular básica contable y la vamos a repasar en un lenguaje sencillo, rápido, concreto, puntual, que aún no salen muchísimas preguntas y las respuestas están ahí, pero uno no sabe cómo dónde buscarlas. Entonces hay que volver a echarle un repasito a la circular básica contable. El sábado 4 de mayo, especialmente pensado en los nuevos directivos, vamos a dar una capacitación análisis financiero para no financieros, que aprendan a entender los estados financieros, los indicadores con los que la Super nos mide, sí, a comprender mejor los estados financieros, indicadores financieros para personas que no son necesariamente expertas en análisis financiero. El 18 de mayo, precisamente también pensado en esos directivos y todo lo que se nos viene, es el taller de planeación estratégica y PCM. El 24 de mayo ya le metemos el dientes a la circular básica jurídica. El 28 de junio tenemos taller sobre reportes a la UIAF. Y empezamos entre julio, agosto y septiembre todo el tema de lo que es CIAR. Primero, otorgamiento de crédito y campaña, ¿sí? Porque va a estar en pleno furor para el segundo semestre la competencia con el sistema financiero, la bajada de las tasas de interés, eso va a ser la locura. Entonces, ahí lo tenemos. La evaluación de cartera, primer semestre del 2024, SARC, bueno, evaluación de cartera. En general, ya muchas entidades pues lo tienen montado, pero hay otras que a lo mejor todavía les falta. Entonces, evaluación de cartera. 16 de agosto, brecha, IRL, solvencia, solidez, o sea, SARL y normas prudenciales. Y riesgo de mercado, riesgo de tasa de interés. Ahorita que las tasas vienen para abajo, es distinto, ojo con eso. Entonces, vamos a mirar el tema de evaluación de riesgo de tasa de interés. Y riesgo operativo, pues todos deberíamos al menos tener la matriz de riesgo operativo, identificar los principales riesgos de nuestros procesos. Eso es el 6 de septiembre. Y el 20 de septiembre es el reporte pedagógico de pérdida esperada en Excel para empezar a preparar con tiempo a las entidades de segundo nivel que les toca empezar a hacer ese reporte unos meses más adelante, ya en el 2025. Y por ahora esa es nuestra programación, invitarlos a que nos acompañen, se inscriban y se agenden de una vez. Bueno, voy a dar la información clara y miramos a ver qué hay por allí de pronto de preguntas, tanto aquí como en YouTube, que seguramente me van ayudándolas ahí a recoger. Bueno, y entonces en el tema de información clara, como ya se los había mencionado, pues esto no lo habíamos visto ni siquiera durante la pandemia, la caída que hay en la cartera de crédito de consumo. Ni siquiera durante la pandemia estuvimos como tan apachurrados en el tema de consumo. Ya sabemos que la economía creció el 0,6%, pero ojo a esto, la cartera pasó de 212 billones a 206 billones, una caída del menos 3% en la cartera de crédito. Eso no hay un dato peor desde que se llevan registros. Hay bases de datos desde el 2004. Yo estoy seguro que a finales del siglo pasado pudo haber sido igual o peor, pero desde que llevan en registro, este es el peor dato de la caída de cartera de consumo. Y obviamente, pues también se ha dañado el indicador de calidad de cartera. Estamos hablando de que la cartera de consumo en mora llega a los 35 billones de pesos. Creció un 29% real, o sea que a esto súmele la inflación que fue del 9, estamos hablando de un incremento del 40% en la cartera vencida a más de 30 días, especialmente pues aquí dicen, incluyen consumo. Compare eso con lo que le ha ocurrido a usted, a ver, pues en general lo que yo he visto en el sector solidario es que efectivamente se ha subido un poco la mora. Sin embargo, al sector solidario le fue mucho mejor en el tema de crecimiento. Pues si ustedes ven ahí, está la información del Boletín de Indicadores Económicos del Banco de la República. Usted escribía así en Google, después de Dios, Google, BIE Banrep, y ahí lo lleva a un cuadrito de Excel, y usted ve pues todos los indicadores de la economía, y en esos indicadores de la economía, pues eso es lo que uno observa. Este es el crecimiento de la economía, mírenlo ahí. Esta es la pandemia, ¿no? Nos fue como a rata, ¿no? Cayó el consumo, cayó la inversión, cayeron las exportaciones, cayeron las importaciones, pues es pandemia. Después de eso fue el rebote, 2 años maravillosos, crece la economía, crece el consumo, crece la inversión, crecen las exportaciones, crecen las importaciones, y plata la lata para gastar y barata, lo que no hay es cosas para comprar, entonces toca traerlos de otro lado. Y luego, pues el 2023, que se nos desinfló, es como el guayabo, ¿no? Después de esto es como decir uno que pasó un susto el berraco, ¿no? Y entonces, para salir del susto, una super rumba de 2 años. Estamos en este momento en el guayabo. Después de la rumba, no creció la economía. A ver, no creció el consumo, apenas el 1%. Yo diría que casi que el peor dato que hay ahí. La inversión tiene una peor caída que durante la pandemia. No estamos generando activos de largo plazo, ni comprando maquinaria, ni invirtiendo en vivienda, nada de esas vainas. Las exportaciones ahí crecen cualquier lagañita y las importaciones pues caen un menos 15%. Es el segundo peor dato después del tema de la pandemia. Espérate que yo ando por aquí, que esto se me tapan los títulos. Este es el crecimiento de la cartera por sus modalidades. Entonces miren el mapa de calor. El mapa de calor aquí lo que nos muestra de manera pues trimestral es el crecimiento anual de los últimos 12 meses. De comercial va desacelerando. El de consumo, pues véalo, anda negativo hace ratico. Microcrédito, pues negativo. Y la hipotecaria desacelerando. Entonces, debido a este tema de una economía un poquito pegada, hay que tener presente en nuestras entidades el tema del riesgo de crédito. Muchas de nosotros trabaja con empresas patronales que podrían llegar a tener desempeños económicos inferiores a sus presupuestos y metas y empezar a recortar personal. Entonces, los recortes de personal, pues regularmente se afecta el riesgo de crédito porque hay personas que quedan colgados con valores que no alcanzaron a pagar. Entonces, hay que ser pues como moderaditos con eso. Ahí está el comportamiento gráfico, si usted lo ve. Aquí está hasta el 9 de febrero. Esta línea es la línea de consumo. Aquí se hundió por la pandemia, pues aquí se hundió peor, después de un rebote grande. Esperemos que a medida que las condiciones se presenten, las tasas bajen, el crédito despegue, vamos a tener muchísima competencia, las tasas van a bajar de manera más agresiva hacia el segundo semestre de este año y se va a mantener la tendencia seguramente hasta el 2025 y la competencia pues va a hacer que el ciclo cambie. Hasta ahorita lo hemos tenido fácil, tenemos una demanda de crédito enorme, la gente feliz prestando en el sector solidario porque le parece baratísimo comparado a lo que ve por fuera. Por fuera además les ponen 20 mil problemas con crédito, aquí las puertas siempre han estado abiertas, ya lo que nos hace falta es plata, hay más de uno que está pelado, no tiene un peso más para prestar. Eso va a cambiar, porque con las tasas a la baja y una enorme liquidez acumulada, porque los bancos, la cartera se ha caído, pero los ahorros ahí están y siguen creciendo. O sea, tiene una cantidad de liquidez impresionante, solo que están así como a la espera de que las tasas bajen, de que la economía vaya despegando y poco a poco eso lo van a ir soltando. Pero sobre todo yo creo que en el segundo semestre y hacia el 2025 la cosa va a ser la locura. Están dando plazos para libranza de 12 años. Es decir, casi la mitad de los desembolsos de libranza que están saliendo por estos días están saliendo a plazos de 12 años. Hay plazos también, obviamente, de 10, de 7, de 8. Están alargando mucho los plazos para que la gente sienta que le están prestando barato, lo cual es mentira. Le están dando una tasa altísima, solo que la cuota le queda bajísima porque va a pagar eso 3 veces lo que hubiera pagado en la cooperativa o fondo porque le dieron 12 años de plazo. Pero lo cierto es que el desempleo empieza a marcar al alza y para los que trabajan por libranza, eso es un aspecto importante a considerar en el tema del crédito. Las perspectivas, de acuerdo con la última encuesta que les mostré, no voy a ahondar mucho en ello, son favorables, afortunadamente. La inflación va a la baja, se espera que el Banco de la República entonces vaya a la baja y yo creo que cada vez va a ser más la presión, aunque el Banco de la República es completamente independiente, por acelerar esas reducciones y así darnos un alivio. Tenemos muchas dudas sobre, por ejemplo, el panorama fiscal. El gobierno tiene un panorama muy complicado desde el punto de vista del presupuesto por diferentes motivos. Yo coloco este ejemplo y lo he colocado pues varias veces. A veces me sale bien, a veces me sale mal. Por favor, ténganme paciencia y no me odien. Pero es como si Colombia, que es una señora que ha tenido pues una relación de 200 años casada con una política, pues otro señor le hizo una propuesta distinta y decidió dejar a ese señor e irse a vivir con el otro. El otro señor le prometió que no le iba a maltratar, que le iba a querer, que iba a haber la paz total, que con él sí iba a vivir sabroso, ¿ves? Le generó unas expectativas a esta señora que dijo, voy a dejar este otro viejo chancludo, me voy con este. Y se fue con este, y el problema es que este señor dice, uy, fue madre, yo que le prometí a esta señora que le iba a poner a vivir sabroso y justo me bajaron el sueldo, las horas extras, no hay bonificación. Y es que el gobierno pues tiene una serie de proyectos de carácter social, de inversión, lo que no le va a alcanzar es el billete. ¿Por qué? Si la economía no crece, no crece. Por ejemplo, si no crece el consumo, ¿qué hay del consumo? Pues el impuesto al IVA, el impuesto del consumo. Entonces, si no crece el consumo, no crece el recaudo de IVA. Si a las empresas les va mal en materia de resultados, no crece la economía, pues obvio, tampoco crece el impuesto de renta. Y encima de todo ha tenido unos fallos que no le han beneficiado, bueno, pues obviamente unos fallos adversos. En la última reforma tributaria habían colocado una norma de que no se podía descontar los regalías que pagaban las petroleras, las de gas, las de carbón. Y entonces un fallo de una corte dijo, no, sí se pueden descontar. Eso nomás le tumbó 6 billones de pesos de ingresos al gobierno. Las utilidades del sistema financiero van a tener una caída, seguramente en estos días confirmaremos el dato, 6, 7 billones, no sé, de todo el sistema financiero. Pero por ahí va, noviembre comparado de un año a otro, la caída es como 6 billones. Entonces, pues si las utilidades del sistema financiero caen 6 billones, pues son 2 billones menos de impuesto de renta solo del sistema financiero. Entonces, el gobierno tiene por un lado una serie de reformas que tienen costo, como por ejemplo la reforma a la salud. No sabemos cuánto es el costo, pero eso tiene costo. Una serie de programas que a los viejitos, pues que mayores de 80 años les va a llegar una plata, el tema de las escuelas, la transformación energética, bueno, la paz total, todo eso requiere plata. Y la verdad es que el recaudo lo tiene medio embolatado, renta, IVA y ahorita lo de la reforma tributaria, tanto que sacó ya un decreto de austeridad. Ese decreto de austeridad dice que hay que recortar 600 mil millones de pesos de gasto, pero la verdad es que 600 mil millones no es mucho respecto al tamaño del hueco. Y entonces, pues el gobierno va a tener que salir a buscar plata prestada. El problema es que como Colombia le quitaron el grado de inversión, ¿por qué le quitan el grado de inversión? Eso es como la central de riesgos. Si usted en la central de riesgos tiene 850, 900 puntos, se le abren las puertas de todos los bancos, suenan trompetas cuando usted entra, bien pueda, señor Betancur, ¿qué necesita? Le soltamos 100 millones a 25 años al 0.9% y no necesita codeudor. Pero si usted entra con 500 puntos, le dice, no, mire, la salida es por ahí, la verdad es que usted no es el tipo que yo estoy buscando, y entonces uno empieza a andar de banco en banco hasta quedar por allá con alguna entidad que le dice, hágale que aquí si no le paramos bolas a eso mismo, aquí no miramos la reporte a la central de riesgos, cuánto necesita, le prestan 4 pesitos a corto plazo y caro como un berraco. Eso le pasó a Colombia. Colombia fue, le quitaron el grado de inversión. O sea, las centrales de riesgo para los países son las calificadoras de riesgo internacional. Entonces, le ponen a uno que si es grado de inversión, grado no sé qué, Colombia ya no tiene grado de inversión. Eso significa que cuando Colombia sale a pedir plata prestada, el que lo analiza le dice, hermano, usted no tiene capacidad de pago. Está endeudado como un berraco, cosa que no es culpa de este gobierno. Yo tampoco diría que es culpa, para que no utilicemos esa palabra. Son circunstancias. Cuando llegó el tema de la pandemia, Colombia se endeudó, ya venía endeudadita, pero se endeudó una cosa loca para comprar vacunas, para comprar equipos, para entregar subsidios y cosas que se necesitaba. Entonces Colombia salió muy endeudado de la pandemia. Entonces le dice, vea, usted, los ingresos suyos en vez de subir, no pintan que van a subir, ¿ves? Te están bajando horas extras, dominicales, festivos, comisiones. Usted, los ingresos no le van a subir lo que usted está pensando. Deudas tiene hasta las ñatas, hasta por aquí. Y encima de todo, me está pidiendo plata prestada, que porque usted se comprometió con la familia a ponerlos a vivir bien bueno y a mejorarles sus condiciones de vida, cosa que es bastante loable. Pero desde el punto de vista de riesgo de crédito, hermano, así usted tenga las mejores intenciones con su señora y con sus hijos, que es que yo los voy a llevar a pasear, que les voy a mejorar la salud, que los voy a poner a educarse mejor, que les voy a mejorar la vivienda. Yo quiero que ellos vivan muy chévere. Dijo, sí, hermano, pero de pronto el problema es que usted quiere que yo le preste plata. Yo no le veo la capacidad de pago a usted. Quiere gastar más, no gana lo suficiente, está muy endeudado y entonces va a pedir plata prestada para gastar, ¿no? Y de pronto si le aparece gente, pero yo le presto más caro. Entonces, si el gobierno entra a competir por la plata del sistema financiero, ¿cierto? Porque el gobierno también puede decir, no, entonces voy a pedir plata prestada aquí en Colombia. Entonces emite títulos y lo saca en el mercado colombiano. Oiga, ¿quién tiene platica para que me preste? Al gobierno. les estoy pagando el 8, el 9, el 10, el 11. Entonces, la competencia por recursos del gobierno puede ser un obstáculo para que la tasa baje a la velocidad que todos queríamos, además del fenómeno del niño, y el impacto que pueda tener los alimentos, además del reajuste del diésel y los combustibles. Y además de, pues sí, saber qué pasa con esas reformas. Afortunadamente, todo eso lo vamos a saber en el primer semestre de este año. Si a junio de este año no han pasado las reformas a la salud, pensional, laboral, va a estar muy difícil que esas reformas pasen por falta de trámite. Entonces, ahí va el tema. Hasta el primer semestre del 2024, la reducción de las tasas de interés va a ser muy tímida. La velocidad con que esas tasas caigan dependerá mucho de las cartas que se juegue el gobierno y la economía en los próximos 3 meses. Pero como yo tiendo a ser optimista, yo creo que nos va a salir bien la cosa. Las tasas de interés van a bajar, la inflación va a bajar, la liquidez va a fluir y vamos a tener una competencia feroz por el tema de compra de cartera de libranza para que se alisten. Lamentablemente, pues aún así, a pesar de que la economía crezca y tenemos que echarle ganitas para que crezca mucho más que eso, el desempleo pues va a continuar creciendo un poco. Colombia necesita crecer a más del 3% para que el desempleo no crezca. Y a pesar de que estamos echando a rodar esto entre todos para adelante, pues de pronto no a la velocidad que quisiéramos. Ahí están las tasas de interés. No sé, pues si no presento esto, Clara me regaña, pero estamos con tasas del 11% al 26 de febrero para esta semana. A 90 días, el 11. A 180 días, el 11. A un año, el 11. Y entre más caigan esas tasas, más le va a estorbar a usted los excesos de liquidez que tiene, porque hasta ahorita uno decía, no, pues que yo las tengo en el banco, pues, ¿para qué quiero prestar? Yo tengo la plata al 15. Sí, pero ya ese 15 ya se le ha bajado al 11, 4 puntos, y eso va a seguir cayendo. Entonces dice uno, no, yo tengo que prestar esa plata como sea. También es bueno por la vía de que si usted llega a necesitar capital de trabajo, pues le va a salir más barato, o si ya está endeudado, le va a salir más barato. De hecho, la tasa de usura que tuvo una pausita volvió a caer, vea. En los meses anteriores estuvo en 2,53, ya cayó a 2,42, o sea, fue una caída grande. Entonces, la tasa de usura sigue cayendo. Tuvo una pausa el mes pasado en que se quedó igualita, pero ahorita volvió a caer. Y las tasas de crédito de los bancos, yo no sé si ustedes lo ven ahí, mírenlo con sus propios ojitos. Esta que es consumo, de 3 a 5 años, a la baja. Consumo a más de 5 años a la baja. Tarjeta de crédito, compras a más de 18 meses a la baja. Avances, estable. Y estas líneas muestran una pequeña tendencia, pero constante a la baja. O sea que todavía no se sueltan los caballos, pero el tema va a la baja. Bueno, John, y no sé si por ahí. Sí, o Lady tienen preguntas. Mientras me las van alistando, recordarles que tenemos los cursos en nuestra plataforma educativa para el sector solidario empresarial PESEM. Entonces son cursos asincrónicos en gobierno cooperativo, en riesgos, SARELE, SARLAF. El curso de inducción a cooperativismo es gratis, solo se cobra si necesitan certificados. En fin, contáctenos si están interesados en esos cursos. A veces la gente no puede participar en los seminarios, pero se quiere formar en temas a su ritmo, a su velocidad, en su casa. Entonces tenemos ya nuestra plataforma educativa. Oiga, guardadas las proporciones, es como la intención es que sea una especie de Platzi, ¿ves? Con muchos temas y que usted vaya haciendo los cursos a su ritmo. Tenemos también nuestro outsourcing en riesgos. Así que si hay entidades interesadas en que le coticemos el outsourcing en riesgo, con muchísimo gusto. Entonces, John, dele. Y obviamente también aquellos que estén interesados en los servicios del Fondo de Garantías CONFE. También nos escriben y les mandamos el dato, o si están interesados en el software, Starsol. No, entonces póngale cuidado. ¿Dónde el gerente es el encargado de Sarla? Pues el gerente suplente es el suplente. Automáticamente, ¿me hago entender? Si usted es de tercer nivel y el gerente es el suplente, y el gerente es el encargado de Sarla, pues el que esté de gerente suplente es el suplente del tema de Sarla. Dale, se devolvió. Oiga, un saludo a los de YouTube. Por ahí, si tienen preguntas, también escríbamelas por el chat para contestarlas. Dale, avanza allí.
No, señor, en este momento no hay preguntas.
¿No hay preguntas?
Por YouTube no.
Ah, bueno, listo. Y aquí entonces, dale. ¿Hay más? Tan tímidos hoy, regularmente me abruman como con 50 preguntas y hoy no. Para la certificación del curso de la UIAF, solo se refiere al oficial de cumplimiento. No, no. Revisen allí la circular. A ver, espérate, yo la miro acá. Porque sí puede ser que yo me haya equivocado en lo que haya mencionado. Entonces, a ver. Oiga, no sé. Póngale cuidado, qué pena, que la voy a sacar de la presentación para volver a representar. ¿Qué dice ahí arriba? Dice, para representantes legales, oficiales de cumplimiento y revisores fiscales. Por eso yo mencioné los revisores fiscales, porque aquí los está mencionando. Entonces, pues sí, es una buena pregunta que hice. Los oficiales de cumplimiento o quien haga sus veces, bueno, que en este caso el representante legal, no menciona en el texto específicamente allí al revisor fiscal, pero aquí, pues por eso mencioné el revisor fiscal, porque entre otras, pues a mí como que me llegó la conclusión de que si tiene que hacerlo el oficial de cumplimiento, el revisor fiscal también, pero es una buena pregunta, pues como para hacerla. Así que me comprometo a que voy a ampliar o les voy a hacer esa pregunta. Listo, vuélvame a proyectar si es tan amable, qué pena. ¿Ese 30% aplica para gerente, representante legal en cuanto a su salario devengado versus gastos? Sí, todo lo que es el gasto integral del gerente con sus prestaciones sociales. Pero eso es, recuerde, solo para el régimen tributario especial e incluye la remuneración que reciben los directivos, no sé, que por asistencia, hay una cuenta que llama gastos de directivo y por ahí le meten es que transporte, bueno, qué sé yo, todos esos gastos de remuneración a sus directivos, incluido el representante legal, pero es solo régimen tributario especial. Dale, John, o Lady, qué pena. ¿Qué es el registro web? ¿Y aplica para el fondo de empleados? No, el registro web solo aplica para el régimen tributario especial. Tienen que actualizar unas vainas y ponerlas en su página web, de acuerdo con lo que el estatuto tributario establece. Pero eso solo para cooperativas y mutuales. Fondos de empleados, no. Dale, yo, Lady. Si la asamblea del fondo fuera en febrero, la nota contable de distribución de excedentes debe quedar registrada en febrero o debo dejarla en marzo. No, pues si la asamblea fue en febrero, hágalo en febrero, claro. Ahora que lo diga que lo hizo en marzo, nada le va a pasar, pero pues si ya es un hecho cumplido que hizo la asamblea en febrero puede perfectamente hacer la nota de distribución de excedentes. Dale. Teniendo en cuenta la caída de la cartera, nos hemos visto abogados a hacer inversiones en CDTs, por lo tanto, si la Junta nos pide un modelo de contraparte, ¿esto mitigaría el riesgo realmente? Oiga, básicamente el tema del riesgo de contraparte, siempre y cuando ustedes establezcan la política de invertir en entidades, pues de cierta solvencia patrimonial o, como te dijera yo, o certificación. Bueno, en las principales entidades del sistema financiero, yo le tengo mucha fe al sistema financiero bancario. Tiene una enorme solidez patrimonial, una gran solvencia, una gran responsabilidad a la hora de proceder, luego de, pues, unas cosas terribles que ocurrieron a finales de la década del 90. Nadie está curado de espanto, pero el sistema financiero yo diría que es altísimamente confiable. A mí me preocupa muy poco el tema del riesgo de contraparte. Ya cuando uno le da por hacer loqueras, es que la cosa se pone, y eso es el riesgo de mercado. La desesperación de la gente por buscar plática la lleva a especular. Yo me acuerdo del caso de Interbolsa, fondos y cooperativas que les dio por invertir dizque en temas de Libranza, Estraval, Elite, Solución Maestra. Eso ya es especulación, déjenme decirle, eso ya es otra cosa. Es que no quiero utilizar términos como muy fuertes, pero es que Solución Maestra, eso sí, gente, ¿quién son? No, es que Estraval y Elid, y además le dicen, no, mira, es que tú compras Libranza y te vas a ganar el 18%. Entonces, miércoles, y si yo me gano el 18%, Estraval se gana una plata, ¿cuánto le están cobrando al pobre pendejo que hizo el crédito? Debe ser que le están cobrando tasas de usura o aquí hay algo oscuro detrás de esto. Pues ahí lo tiene, tenga, lleve. Un poco de cooperativas y fondos de empleados perdieron su plata. Pero usted invierte en Davivienda, Bancolombia, Grupo Aval, BBVA. No quiero, pues, ser como injusto con los demás. Y en general, todo el sistema financiero tiene unos estándares de regulación altísimos. A mí el riesgo de contraparte, francamente, no me preocupa. Yo creo que de todas maneras pueden llegar, si es que es mucho dinero, a decir, pues voy a diversificar en uno en el Grupo Aval, otro en BBVA, otro en Davivienda. Eso es diversificar. Si es que es mucho dinero, no tenerlas todos en el mismo grupo, por decirlo de algún modo. Pero no, aquí, miren, yo quisiera como recordar, o ustedes hagan el ejercicio, ¿quién ha perdido un peso en el sistema financiero aquí en lo que va de este siglo? Nadie. El gobierno sale y responde por todo. Cuando se quebró el UPAC, se quebró CONAL, Banco, Desarrollo, se quebró Gran Ahorrar, se quebró Banca Fe. Ayúdenme ustedes a recordar, CONAVI, bueno, no sé si CONAVI se quebró, no, se tuvo que fusionar porque acabaron con la norma de las corporaciones de ahorro y vivienda. Nadie perdió un peso. El gobierno salió y creó el 2 por mil, luego 3 por mil, luego 4 por mil. 10 billones de pesos de ese entonces le metió a la salvación del sistema financiero, respondió hasta por el último peso de los ahorradores. Y si hubo perdedores, fuimos todos los colombianos, porque el 4 por mil del bolsillo de nosotros, pero ningún ahorrador perdió un peso. Así las acciones quedaron valiendo cero. Usted compró acciones, ahí sí perdió el año. Pero que usted diga que invirtió en un CDT en un banco y va a perder plata, difícil, muy difícil. Para que usted pierda plata es que le da por hacer lo que era, invertir en entidades diferentes, ponerse en carteras raras, ponerse a diversificar buscando especular, picados del lobo de Wall Street. Pero si es un CDT normalito a 90 días, 180 días en una de estas entidades, nada le va a pasar. Dale, John. Ah, lo que sí le va a pasar es que las tasas van para abajo, ¿no? Entonces va buscando a quién le va a prestar la platica, porque si no, se le va a descuadrar el PIG. ¿Un fondo puede manejar el cobro de afiliación con el concepto de donación? Sí, es como una donación obligatoria, ¿no? Bueno, es que los fondos de empleados pues tienen mucha más facilidad. Yo les dije que viven en un paraíso fiscal. Puede decir sí, pero más que una donación, que el asociado cuando entre debe hacer una contribución al fondo mutual de XYZ. Pues lo que yo le recomendaría es crear un fondo mutual y establezca que cuando el asociado entra tiene que hacer una contribución a ese fondo mutual. Y así se ahorra el tema de facturación, de IVA y de todo ese poco de rollo. Yo no utilizaría la palabra donación. Donación no es como la palabra que se utiliza en el sector solidario. Aquí lo que hablan es de contribución a los fondos mutuales. Le queda más bonito. Dale, porque si uno hace pues cuota de afiliación, pues eso debería ir al ingreso, facturarse y liquidarse IVA. ¿Alguien me habló por ahí, John?
David, yo. Diego, te compartí aquí en el chat el extracto de la Seguridad Básica Jurídica donde obliga a los revisores fiscales a presentar el curso de la UIA.
Ah, sí. Lo que me está
Establece.
preguntando es que si se tienen que recertificar en esta etapa, pues yo diría que sí. Lo lógico es que si usted tomó el primero y es obligatorio el primero, ahorita dicen que todo el mundo se tiene que recertificar, pues a mí lo más lógico que me parece es que ahí está metido el revisor fiscal. Y si además en el encabezado de la circular lo dice, pero pues hay que ¿cómo es? El espacio para la duda y hacemos la pregunta. ¿John iba a decir algo?
Diego, sí, adicional a lo que dice David, complementando un poco, es que la norma es muy clara cuando dice curso e-learning y de esta manera es como se está nombrando este curso actualizado en la UIAF, así que sí termina siendo aplicable para también los revisores fiscales el tener el requisito cumplido actualizado.
Yo de todas maneras por ahí ahorita hago la pregunta por no dejar de fregar, pero pues yo pensaría que lo más lógico es que sí. Ahora, por ahí preguntaban que lo del Registro Único Nacional de Bases de Datos, pues yo me quedé esperando si Natalia se conectaba o no se conectaba. Entonces, pues por ahí al principio estuvimos tratando el tema y dijimos que eso es obligatorio para las entidades que tienen más de 100 mil VTs, que da como 4.500 y pico de millones de activos. O sea que si usted no tiene ese tope de activos, pues no le toca. Para aumentar los aportes, ¿se puede crear una cuenta de aportes amortizado y alimentarla de los aportes que llegan de la póliza vida aportes? No. Para los aportes amortizados se alimentan con los aportes que la entidad recompra con cargo al fondo de amortización de aportes y el fondo de amortización de aportes se alimenta con excedentes. O sea que lo de la póliza de vida pasa por el ingreso, que eso es lo correcto, aumenta el excedente, del excedente se alimenta el fondo de amortización de aportes y del fondo de amortización de aportes se traslada a la cuenta de aportes amortizados cuando un asociado se va para reemplazar los aportes que se lleva y hasta su agotamiento. Procure no empezar a cosas que en esencia su naturaleza es que sea ingreso a llevarlas a cuentas distintas, pues porque eso no es lo que establecen los marcos técnicos contables. Hay cosas que son ingreso, cosas que son gasto, cosas que son activo, cosas que son pasivo. Traten de ser lo más ortodoxos y puristas en eso. Entonces, si uno dice, me llegó un retorno o una cosa de la póliza de aportes, ¿eso qué es? Un ingreso. ¿Sí? Es un ingreso, entonces debería ir al ingreso como tal. Listo. Dale, John o Lady. Tengo una situación con nuestro fondo de empleados y es que la colocación de créditos ha disminuido bastante por el tema del codeudor. He recomendado que hagamos convenio con un fondo de garantías, pero la junta directiva y la contadora no lo ven viable. Oiga, pues no lo ven viable, ¿por qué? Yo lo que le digo es, pues a uno no le cobran por conocer. Si quiere, pídanos los datos. Se ponen comunicación con el fondo de garantías Confi. Si quiere, averigüe por otros fondos de garantías. Y que ellos mismos sean los que le expliquen en qué consiste, qué costos tiene, qué ventajas o beneficios representa, y ya basado en hechos y datos, no en una percepción, en un sentimiento, pues toman la decisión, dicen, no, eso no vale la pena, o sí, está como interesante, es como lo que yo les diría. Yo, por el contrario, lo que creo es que el codeudor es lo que no es viable. El codeudor es una especie en vía de extinción. No, ya ni la mamá le sirve a uno de codeudor. Y pues es que el codeudor también se puede quedar sin empleo. El codeudor, cuando a usted el deudor le queda mal y le va a cobrar al codeudor, ya son dos asociados que pierde, porque el codeudor entonces de berraco, rabioso, pues porque uno firma muy querido de codeudor hasta que le van a cobrar la deuda de lo que uno no se ha comido. Y no, ¿cómo así? Entonces, ¿dónde está la solidaridad? Y ustedes son unos neoliberales salvajes. Entonces, ahora me retiro del fondo y habla pestes del fondo, de la cooperativa por todo lado. Y pues él también puede llegar a ser uno de los. Cuando usted va a cobrar el codeudor, digo, no, ese salió primero, ese salió hace como 3 meses. O sea que el codeudor también está sin empleo. Usted va a ver el codeudor, digo, no, ¿cuánto se que se fue de la empresa? Va, localícelo a ver si aparece en alguna parte, no aparece por ningún lado. Entonces uno a veces cree que el codeudor es una verraquera de garantía y a la final tampoco. Lo mejor es un buen otorgamiento, a quién le voy a prestar, con qué límites. Lo de la garantía es un tema residual, por si todo lo inicial falla frente a algo que es imprevisible o irresistible. Pero frente a un mal otorgamiento no hay garantía que sirva, ni fondos de garantías, ni codeudores, porque el fondo de garantías tiene una bolsa. Resulta que si usted, pues, como le dijera yo, a ver, una expresión que no suene feo, pero se desboca a prestar plata, mejor dicho, hace el bien sin mirar a quién, hágale que no tiene fondo de garantías. Eso no hay reserva que le aguante. Tiene que ser juiciosito con el tema del otorgamiento del crédito y obviamente pues por ahí se le pasa un casito y el fondo de garantías o el codeudor de pronto sirve, pero no. Yo casi creo inclusive que hasta lo del codeudor, cada uno haga un análisis, por favor. Devuélvase los últimos 5 años. Pregúntese cuánta plata ha prestado en los últimos 5 años. De esa plata que ha prestado en los últimos 5 años, ¿cuánta ha entrado en mora? De esa que entra o en mora, ¿cuánta ha recuperado gracias al codeudor? ¿Y cuánta plata tendría usted que ajustar la tasa para no pedirle codeudor a nadie y poder compensar eso? A veces la gente tiene la solución en las narices y no la ve. Dice, los últimos 5 años he prestado 25 mil millones de pesos. De los 25 mil millones de pesos, 500 millones de pesos me han entrado en mora en los últimos 5 años. De los 500 millones de pesos que han entrado en mora, 100 he recuperado por codeudor y le hace la vida de cuadritos a todo mundo para recuperar eso. Pues pase la tasa del 1 al 1,1, que yo sé que es mucho menos, al 1,01, al 1,02. Entonces, en vez de entrarle tanto de intereses, le va a entrar más. Y entonces esos 100 millones los hubiera provisionado y castiga a cartera. Y no se jode con codeudores ni con todo el problema que uno crea detrás de eso, puede ser otra opción. Entonces, a veces, pues usted tiene o el fondo de garantías que lo que hace es que usted no refleje esas pérdidas en su balance o subir la tasa como para compensar el riesgo, ahí sí usted va a reflejar las pérdidas en el balance. ¿Por qué? Hay un mayor deterioro, aunque también hay un mayor ingreso. Bueno, dale, John. Tengo 2 minutos, 2 minutos, ya me dijeron que a las 9 tengo que acabar. Si un fondo de empleados vende una propiedad y por esa venta obtiene utilidad, ¿es correcto distribuir esa utilidad? Sí, claro, no tiene ningún problema. Lo puede distribuir. ¿Me recuerdas para este año cuál es el tope para reportar transacción en efectivo en la OIA? John, corríjame, pero creo que son 5 millones.
Sí, sí,
Individual.
señor. Sí, señor. En este momento es
30 consolidado.
5
Hoy.
millones individual, 30 consolidado, pero no dejen que eso les confunda con otro tema también, que es el del parámetro a partir del cual deben solicitar origen de fondo. Entonces, sí, tope para reportar ese. Y otro tema que suelen confundir es el de origen de fondos, que es
El
otro.
22 con usted tenemos el reentrenamiento, ¿sí o no? Para esto,
Curso
inscríbanse, por favor.
de la OIA, sí, señor, el
La
22,
certificación del curso de la
22,
OIA,
curso de la
ahorita el
OIA.
22. Y en
Así
abril,
es.
4 días de reentrenamiento para el oficial. y las personas
Así es,
encargadas.
así es. Vamos a tener
Listo.
un programa muy interesante de reentrenamiento donde el oficial de cumplimiento va a contar con todas las bases que requiere para la buena gestión del riesgo.
Jamie, páseme el otro. Lady, ¿qué niveles de supervisión y qué monto para reportar bases de datos? No, no es niveles de supervisión, es activos, 100.000 VTs de activos, 4.500 y algo me pareció que me daba la cuenta, 4.500. Otro, en la respuesta se pone fijar la que quitar asociados por extensión. ¿Qué sucederá con los asociados? Las cosas no son retroactivas. Los que continuaron como asociados siguen como asociados. Lo que sucede es que a partir de la reforma hacia adelante, el que pase a ser pensionado o extrabajador ya no puede continuar como asociado. Eso no tiene retroactividad, eso es de aquí para adelante. Y los que hay ahora, pues siguen como asociados hasta que se retiran. Dale otra vez. La cooperativa que pertenece al régimen debe tener en cuenta los mismos requisitos en renta ordinaria en cuanto a conciliación fiscal y vacación. No. Para mayor información, adquiera el seminario tributario que dimos al principio de este año, a principio de este año, no, creo que el mes pasado, en febrero, sobre el tema de actualización tributaria, 8, 9 de febrero, 10 de febrero, eso fue empezando febrero, pero no, la respuesta es no. Para el proceso de castigo de cartera, ¿los intereses en cuentas de orden se deterioran? No, las cuentas de orden no se deterioran, se cancelan entre sí. Usted una vez castiga, pues los intereses contingentes por contra se cruzan entre sí y chao. Y los que sí están causados, ¿cierto? Que sí están provisionados porque se causa solo hasta que llega a categoría C, pues se castigan contra la provisión, que debe ser del 100%. Dale, John. Por ahí me decían que 4.700 millones, de lo del Registro Único Nacional de Bases de Datos. Si no se han tenido cambios, solo debo cambiar el número de asociados, empleados y proveedores con corte al 31 de diciembre. Bueno, esas se las vamos a dejar a Natalia a ver si dentro de 8 días logramos que se conecte aquí o no sé qué pasó hoy. Cualquier cosa pudo haber pasado. Una cooperativa lleva a la asamblea un fondo mutual pasivo. ¿Ese punto puede ir dentro de los puntos varios y propuestas? Sí, porque es una proposición. Se propone crear un fondo mutual para tal y tal y tal y pascual. Y las proposiciones se votan y si la asamblea lo aprueba, entonces se hace. Entonces sí, dale. Las cooperativas no financieras pueden manejar ingresos diferidos para el caso de la venta de un bien que se pagará a plazos. Ingresos diferidos, no. Una vez se entiende realizada la operación de venta, surge una cuenta por cobrar y la utilidad de la venta se registra inmediatamente contra el estado de resultado, ningún ingreso diferido. Dale, usted ya entregó, ya cedió el bien, el uso, los riesgos, lo vendió. Oye, eso es ingreso, independientemente de que lo haya financiado. Los fondos de empleados de categoría intermedia que tienen menos de 10 mil millones de pesos de activos están obligados a la pérdida esperada. Olvídese, intermedia, básica, olvídese de eso. Nivel 1 y 2 les toca pérdida esperada. Dale otra, John, a ver. ¿Faltan muchas? Lady. Tenemos varios fondos mutuales. Si queremos crear un fondo mutual, luego se puede trasladar internamente. No, uno no puede pasar, no puede pasar de los fondos sociales a los fondos mutuales. No se puede hacer. Ahora, si es un fondo mutual y le van a cambiar de destinación y la asamblea lo aprueba, sí lo puede hacer. Entonces, fondo mutual se transforma en otro fondo mutual o se le cambia la destinación a ese fondo mutual, pero por plata de los fondos sociales que se alimentan con excedentes para pasarlo a los mutuales, no. Bueno, no, y por lo demás, oiga, yo si quedaron más preguntas, entonces
Sí, señor.
arranco con esas dentro de 8 días. Me han dicho que tengo que, mejor dicho, a las 9 terminar sí o sí. Entonces, pues hasta aquí nos trajo el río hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Les prometo que dentro de 8 días arranco con las preguntas que queden pendientes del día de hoy. Feliz inicio de semana y muchísimos éxitos. Hasta luego.